Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.
Amén.
Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y también a todos los hermanos que están en esta noche, en esta transmisión, ya que estamos aquí en el Centro de Estudio Bíblico donde Dios nos ha permitido estar ya por más de 2 años, ¿verdad? Aquí en Santiago, Zacatepeques, y a mí me da mucha alegría estar aquí con ustedes y seguir trabajando. De repente ya vienen los cambios, ya. No sé quién va a venir, pero por ahí vienen los cambios. Pero también un saludo especial a todos los hermanos que están en la transmisión en esta noche. La paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Vamos a entrar de lleno entonces a nuestro tema de esta noche, hermanos, y es precisamente volver a vivir el que muere. ¿Cuál es la respuesta?
Sí.
¿Cuál es la respuesta?
Sí.
¿Pero qué hay que hacer? Me llama la atención cómo dice el apóstol Pablo, y como estamos en un estudio en esta noche, hermanos, si alguien lo puede buscar, y así vamos a tener la oportunidad de leer. El apóstol Pablo da una clave para poder vivir después de nuestra existencia sobre este mundo. Él dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él lo puede buscar y después nos lo puede leer cuando yo le diga, ¿sí? En su Biblia. Pero es maravilloso, hermanos, el tema que tenemos. A mí como me gusta ese tema porque hace poquito tal vez ustedes se recordarán que Dios me dio la oportunidad cabalmente para la Santa Cena compartir sobre este tema, buscando la inmortalidad. Entonces, ustedes se recordarán. Ese tema a mí siempre me ha gustado porque la vida en Dios, hermanos, viviendo para Dios, viviendo conforme su voluntad, no termina todo en este mundo. No. ¿Saben ustedes, hermanos, que hoy estamos trabajando para nuestro futuro? Querramos o no querramos, todo lo que estamos haciendo hoy lo vamos a cosechar en nuestro futuro. Nuestra existencia sobre este mundo es tan corto. Dice la palabra del Señor que cuántos años podamos vivir sobre este mundo, los más robustos serán 80 años. Pero 80 años, uno dice, ya me siento viejo, bueno, cuando uno, especialmente los que ya tienen ya 60 años para adelante, ya me siento viejito. No, hombre, no, nada que ver. 60 años, 70 años, nada que ver con toda la eternidad. La eternidad, no tenemos idea, hermanos, qué significa eso. Tal vez solo para que nos formemos la idea, para poder entrar en el concepto de la eternidad. Dice la palabra del Señor que un día es como 1000 años. Solo para que nos formemos la idea. Un día es como 1000 años. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver esos camiones de volteos que llevan arena del río? Camiones que andan circulando. Esos realmente llevan 12 metros cúbicos de arena. Llegan esos camiones, lo vacían, queda el volcanote de arena. Pasarlos granito por granito de un lado. Cuando se termina de pasar ese volcán que dejó el camión ahí de arena, granito por granito, tirarlos, ¿sí? Está pasando 1 minuto en la eternidad. 1 segundo. Solo para que usted se forme la idea, hermanos, ¿qué significa vivir con Dios eternamente y para siempre? Pues hoy nosotros estamos trabajando para nuestro futuro. Así es que conserve el temor a Dios. Conserve su lealtad a Dios. Conservemos nuestro amor a Dios. Conservemos una vida entregada a Dios, no a medias. Hoy le decía yo a alguien, ¿cómo estamos? ¿Estamos firmes en las cosas de Dios o estamos a medias? estamos firmes, ¿no? Gloria a Dios, así tiene que ser. Porque a veces hay quienes que uno les pregunta, ¿cómo estamos en los caminos de Dios? Aquí, hermano, más o menos. Aquí, hermano, aquí luchando, vamos a ir probando, no, hombre, nada que ver. En las cosas de Dios tenemos que estar bien. ¿Cómo?
Definidos.
Porque nosotros queremos, ¿cuántos quieren vivir con el Señor eternamente y para siempre?
Amén.
Ese es nuestro anhelo, si no, ¿para qué estamos aquí? Bueno, si no, estaríamos perdiendo nuestro tiempo, pero bueno, el tema es tan, tan interesante, dice, ¿volverá a vivir el que muere? Sí. ¿Cómo se le llama eso en la palabra de Dios? Volver a tener vida. Eso. Se le llama resurrección. Y la palabra del Señor habla precisamente de una primera y una segunda resurrección. Pero ese no es el tema de esta noche. Pero volver a vivir se llama resurrección. Dice en el libro de Daniel, capítulo 12, no lo voy a leer porque sería mucho, se nos iría mucho tiempo, pero dice ahí, dice, en aquel día, dice, serán despertados los moradores del polvo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso se llama resurrección. Y unos para
vida
eterna. Y otros
para condenación eterna.
Oigan, o sea, va a haber una resurrección para los hijos de Dios. Y también los que hicieron lo malo volverán a resucitar, volverán a tener vida. Solo que seguirán viviendo con las mismas frustraciones. Si alguien murió en sus pecados, nunca reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el único que lo podía redimir, el único que lo podía perdonar de sus pecados, como el único que podía salvarlo, nunca, nunca, porque saben ustedes, hermanos, de que hay mucha gente que muere de esa forma. Sí, hay mucha gente que muere de esa forma, que nunca reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el único que puede salvar. Por eso dice la palabra del Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, la salvación hoy que nos corresponde a nosotros solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay quienes que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el único que nos puede salvar. ¿Saben ustedes que van a morir de sus pecados? El Señor Jesucristo dijo un día así, tan claro, tan nítido, por eso en vuestros pecados moriréis. ¿Sí? O sea, ¿cuánta gente no muere en sus pecados? Mucha gente que muere en el adulterio. Hay mucha gente que muere en el narcotráfico. Hay mucha gente que mueren, por ejemplo, matan por aquí, los matan por adelante. Hay mucha gente que roban, que mueren robando. Hay mucha gente que muere en sus pecados y nunca quisieron aceptar la oportunidad. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues van a resucitar. Un día van a levantar también del polvo, solo que a condenación y a vergüenza. Perfecto. Por eso, hermano, siéntese usted hoy dichoso que ha aceptado a nuestro Señor como su Salvador. Y yo quiero decirles, hermanos, quiero motivarlos, perseveremos en este sentimiento, en ese espíritu. No se desmotive por nada, porque hoy estamos trazando nuestro futuro. Hoy es una prueba lo que estamos viviendo, es una prueba que dura apenas 80 años. ¿Cuánto quiere uno vivir? Yo no sé cuánto usted quiere vivir, mucho o quiere vivir poco, no sé. Pero lo que sí quiero decir es una prueba que estamos viviendo para pasar a la eternidad. ¿Con Cristo o lejos de Cristo? Eso es todo. Pero la enseñanza es muy importante. Dice así entonces. El libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, contiene una interrogante que desde muchos milenios atrás y hasta el día de hoy ha inquietado el corazón del hombre común y de la sociedad científica del mundo. y es hay vida después de la muerte. O sea, eso ha sido una inquietud. Hay vida después de la muerte, si hay conciencia al respecto de eso, solo que la diferencia es que hay quienes que no lo tienen tan claro. ¿Qué va a pasar después de la vida que tenemos aquí sobre esta tierra? Y va a pasar lo que les acabo de explicar, precisamente, ¿va? Y eso es lo que muchos no quieren aceptar. Entonces dice aquí, ya se imagina usted cuán grande e impresionante sería que algún científico apareciera diciendo que ha logrado resucitar a una persona muerta. Indudablemente, ¿le sería un qué dice? Sí, mundial. Sería la noticia más relevante de toda la historia de la humanidad. Todo mundo buscaría al susodicho científico para obtener esa apreciada oportunidad de dar vida a alguien, a alguna persona, dice, una persona muerta. Estoy seguro de que no importaría cuán grande fuera el costo que habría que pagar por lograr, dice, semejante obra. Dice la palabra de Dios: si el hombre muriere, volverá a vivir. Esto sí ya es fundamentado en la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 14, versículo 14, ¿verdad? La pregunta es, ¿volverá el hombre a...? Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Hasta el día de hoy, la ciencia, con todo y sus avances científicos, tecnológicos, ¿qué dice? ¿Saben por qué no lo han encontrado más?
Porque solo Dios tiene el poder de la vida.
El único que puede dar vida es Dios. El único. De ahí nadie más. Estaba leyendo cabalmente lo que sucedió. El apóstol Pablo toma el ejemplo que habla ahí en Segunda de Timoteo. Como en la época de Moisés, cuando Moisés, Aarón se presentaron allá en Egipto, solicitando a aquel rey, considerado como los dioses en aquella época, que dejara salir a su pueblo. ¿Qué señal hacen ustedes? ¿De parte de quién vienen? Viene Aarón, dice que agarra la vara que llevaba en sus manos, la tira, y dice que se convirtió en serpiente. Dice que viene aquel hombre y mandó a llamar a los adivinos, a los hechiceros, dice que los mandó a llamar y hicieron exactamente lo mismo. Dice que entre todos sus encantamientos, bueno, o sea, entre todos sus marufias que hacen, tiraron también sus varas y se convirtieron en serpiente. Dice que la vara de Aarón se levantó y se comió esa serpiente. Dice que se empezó a burlar de aquel hombre, aquel rey. Viene con la segunda plaga, convierte en el agua en sangre. Dice que levanta Aarón la vara y golpea las aguas y se convierte en sangre todo lo que era líquido ahí en Egipto. Dice que hicieron exactamente aquellos adivinos, aquellos brujos, hicieron exactamente lo mismo. Por eso el apóstol Pablo, cuando él toma este ejemplo, dice, de la manera que Janes y Jambres, me imagino Pablo se interesó en investigar el nombre de aquellos brujos que existían en esa época. ¿Se imaginan ustedes el tiempo donde vivió el apóstol Pablo y cuando se dio estos acontecimientos? Era mucho el tiempo, pero como hay historias, ¿saben? Pablo ha de haber investigado. Tal punto que él dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resistirán. O sea, toda esa gente que resiste a Dios. Entonces vamos con la tercera prueba. Dice que viene Dios y le dice a Moisés, porque es la palabra de Dios, que es la orden de Dios. Y dice, bueno, golpea el polvo que hay en Egipto y se convertirá en piojos. Dice que viene y golpea. Dice que piojos por todo lado. Vino Janes y Jambres, hicieron lo mismo, quisieron hacer lo mismo, no pudieron. ¿Por qué no? Porque ya dar vida solo está en la potestad de Dios. Dice que ahí si no pudieron hacer nada, tuvieron que reconocer y decir, esto no es ni más que el dedo de Dios, digamos. Porque el único que puede dar vida es Dios. Entonces, regresando al tema que tenemos en esta noche, la verdad es que los científicos se esfuerzan porque uno recupere la vista, que uno recupere el color del pelo, que uno recupere sus energías, pero es por un tiempo limitado. Que uno recupere su salud, es un tiempo limitado. Por eso, hermano, de que el hombre se siente orgulloso de que encontró la vacuna contra el COVID. ¿Se imaginan ustedes? Empezaron a trabajar todos esos científicos, los de Rusia, los de Estados Unidos, todos los científicos que están en las potencias, empezaron a trabajar y cada uno empezaron a sacar sus vacunas. Y cuando lo sacaron, en lo que empezaron a vender, empezó a morir mucha gente. Y cuando encontraron la vacuna, entonces detuvieron. ¿Qué quiere decir eso? Lograr detener algo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hubieran hecho algo mejor? Ver cómo resucitar toda esa gente que moría. ¿Por qué? No se puede porque en las manos de Dios está únicamente el poder de la vida y de la muerte. Son en las manos de Dios. Entonces, el hombre con toda y su ciencia ha logrado, como ustedes no tienen idea, descubrimiento terrible. La Primera Guerra Mundial que se dio, ya utilizaron aviones. Pero las guerras mucho más antes, porque toda la vida el mundo ha estado en guerra. Por eso, usted no se asuste que hayan guerras sobre la tierra. Eso siempre ha sido así. Esas son competencias. Esas guerras que se realizaban entre pueblos y pueblos que recorrían. Pero kilómetros a caballos, a pie y todo eso. Eso, solo que ahora se han inventado que ahora es a través de aviones. Aviones de guerras, de helicópteros de guerra, con cañones láser para botar esos drones. Me llama la atención como Rusia botó un montón de cantidad de drones, solo con láser. Así los botó. Porque el hombre ha desarrollado tanta cosa. ¿Pero saben por qué el hombre ha desarrollado tanta cosa? Para destruir, para matarse. Para eso. Por eso le sirve la ciencia. Solo para destruir, para matar. Pero para dar vida, nada. Porque el único que da vida es Dios. Entonces, eso es lo que ha sucedido con los hombres hoy en día. ¿Se imaginan ustedes que apareciera que los científicos resucitando a los muertos? No se puede. Porque solo en el poder de la palabra de Dios hay vida. Hijo de hombre, esos huesos vivirán. Solo tú lo sabes, Señor. Bueno, profetiza sobre esto. Di, Espíritu, ven de los cuatro vientos de la tierra y sopla sobre eso. Y vivieron por la palabra de Dios. Eso es todo. Entonces, con tanta tecnología, tanta cosa que hay hoy en día, el hombre no va a poder dar vida. No se puede. Al contrario, el tiempo de vida va siendo más reducido sobre la tierra. ¿Y saben por qué? Porque los hombres aprovechan la estadía sobre esta tierra solo para hacer cosas malas. Esa es la realidad. Entre más tiempo hay de vida, más cosas malas hace la gente. Entonces, viene Dios en su misericordia, mejor reduce el tiempo de vida. Para ver si logramos así entender. ¿Para qué es lo que hay que hacer? Aquí vienen las recomendaciones, la palabra del Señor. Dice, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Y Él es quien decide los límites de nacimiento y existencia. Aunque sin pruebas fehacientes desde los tiempos más remotos en el corazón del hombre, aún en las civilizaciones más antiguas, en cualquier lugar de nuestro planeta, se encuentran evidencias de que el hombre, ¿qué dice ahí? Que hay vida después de la muerte. Eso era precisamente lo que pasaban con aquellos egipcios, aquellos hombres millonarios que los enterraban con todo y sus cosas, porque dicen que les va a servir después de la muerte. Esas cosas que los echaban ahí en esas sus grandes cajas que les hacían y todo, esto les va a servir cuando vuelvan a vivir. O sea, hay una extraña, yo diría, no extraña, sino que hay un sentimiento de que hay vida después de, en el corazón del ser humano. Entonces dice aquí, la civilización más antigua, ¿verdad? Dice la existencia sobre la tierra. Los egipcios, los incas, los griegos, los mayas, los romanos, los aztecas, etc. Todos ellos creían en la vida. Después de la vida, leamos. Ahora lo que la palabra del Señor dice es esto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oigan eso. Hay un sentimiento de eternidad en el corazón. Si yo les digo a ustedes, hermanos, en esta noche, ¿quiénes quieren morir? Como nos dice el hermano Edgar, ¿no? Recuerden ustedes que el hermano Edgar siempre nos dice, están preparados a la muerte, nos dice, ¿quiénes quieren morir? Nadie dice amén. Porque nadie quiere morir, ¿no? Todos nos aferramos a la vida. Todos nos aferramos, ¡ay, mi nietecito! ¡Ay, mi mujer! ¡Ay, mis hijos! Y no quiere uno desprenderse de lo que uno tiene. Esa es la verdad. ¿Cómo van a decir que no? Nadie quiere desprenderse de esta vida. Pero nosotros, hermanos, debemos de estar conscientes de que en cualquier momento vamos a ser llamados. ¿Qué hay que hacer? Hay que estar preparados. Porque en cualquier momento vamos a ser llamados. Con el hecho que uno esté joven, no quiere decir que uno tiene mucha vida por delante. Porque el tiempo de vida únicamente Dios lo ha establecido. Y eso sí nadie lo sabe. ¿O sí saben ustedes cuánto tiempo van a vivir? No. Y ni siquiera eso han logrado descubrir los científicos. Nada. Ni siquiera eso han logrado descubrir cuánto tiempo vamos a ver, cuánto tiempo va a vivir esta familia. No. Si eso se lograra descubrir, ¿se imaginan ustedes qué pasaría? Pero son cosas que están únicamente en el poder de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar preparados. En la segunda columna dice, ¿y cuál es la verdad? Dice en la parte final de la primera columna. ¿Y cuál es la verdad? Puedo asegurar con toda convicción que está contenido en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y les guste o no, esta es la verdad. Lo que en ella se dice no es el producto de la imaginación del hombre, sino de la que. Por eso que hay que creer en la palabra, hay que creer en la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso que en la palabra del Señor se encuentran tantas promesas. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 1:20. Partiendo de eso, dice la palabra de Dios al respecto de la vida después de la vida. Lo siguiente: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, dice. ¿En dónde?
En la otra vida.
En la otra vida. Vida eterna, lo que les expliqué en un principio, es la eternidad. Vida eterna, la otra vida. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces, hermanos, mientras vivimos? ¿Qué es lo que hay que hacer, dice aquí en esta frase tan pequeña? Oigan, es así. Queremos seguir viviendo. ¿Cuántos quieren seguir viviendo? Sí, queremos seguir viviendo. ¿Ves? Solo que, pero ya no de esta manera. Porque saben ustedes que sale caro vivir en este mundo. Sí, sale caro vivir en este mundo. ¿Cuánto le cuesta pagar su luz? ¿Cuánto le cuesta pagar su agua? ¿Cuánto le cuesta las tortillas todos los días? ¿Cuánto le cuesta vivir en este mundo? Es caro. No era el plan de Dios, eso no era el plan de Dios. Pero que los hombres hicieron negocio de todo. Eso no era el plan de Dios. El plan de Dios es que viviéramos eternamente, que viviéramos sin costos, porque era el regalo de Dios. Si Dios le dio todo al hombre, le dio frutas, le dio de todo lo que hubiera. Era el regalo de Dios para el hombre, pero como el hombre desobedeció, ahora bueno, viene Dios, establece la muerte. Pero viene Dios, trabajó de una forma, hermanos, impresionante para que nosotros fuéramos eternos, solo que de una forma viene el Señor, trabajó. Bueno, los que van a querer seguir viviendo para toda la eternidad, disfrutando de todo lo que, las bendiciones de Dios, de todo lo que Él ha prometido, bueno, hay que hacer algo, dice Dios. Y eso sí, es lo que acabo de leer aquí. Hay que perseverar en tener cuidado que no le va a faltar respeto a su prójimo. ¿Qué se tiene que hacer? Tener cuidado que no vaya a ofender a su prójimo. Que eso es perseverar en bien hacer. No vaya a hacer cosas malas fuera de la voluntad de Dios. Hay que seguir haciendo lo bueno. Y hay que perseverar constantemente. No cansarse uno. Porque hay quienes que hacen las cosas bien un tiempo. Uno dice, ese hermano cómo se ha vuelto tan servicial, su espíritu, su entrega a Dios, su amor a Dios. Pero después uno lo mira. Decaídos. No tiene que ser así. Perseverar. ¿Cuántos quieren seguir perseverando, hermano? ¿20? ¿Cuántos años lleva usted estar perseverando? El otro día hicimos un recuento aquí, ¿cuánto tiempo tenía? Ah, no fue en lo de COI, ¿verdad?
Hoy.
En lo de COI fue que el hermano ahí dijo, ¿cuánto tiempo? Y algunos dijeron 25, 30 años. Pues yo les quiero decir en esta noche, hermano, hay que perseverar hoy en el bien hacer para que podamos estar en la vida eterna. ¿Sí? Eso es todo, ese es el negocio. ¿Qué les parece la propuesta de Dios para nuestra vida? ¿Para que está bueno el negocio? Liberémonos de toda cosa mala, ¿no? Hay que seguir ayudando, hay que seguir examinando, hay que seguir perseverando en bien hacer. Por eso dice aquí, mientras viven, ¿no? Pero ira y enojo, pero eso es lo que va a pasar en la otra vida que les expliqué. Cuando resuciten todos los que no buscaron a Dios, van a cosechar ira y enojo en la otra vida. ¿Eh? A los que son, ¿qué dice?
Sí.
Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y eso es lo que sucede, hermanos. Hoy mucha gente dice que no existe Dios, no quiere nada de Dios. Llega el momento en que tengamos que decidir qué prefiere uno. El hombre prefiere lo malo. ¿Qué prefiere, ir a la iglesia o ir al cine? ¿Qué prefiere, quedarse durmiendo o ir a la iglesia? Para que se siga, ¿eh? ¿Qué prefiere, ir a un su paseo o buscar de las cosas de Dios? ¿Qué prefiere? Ya se me olvida, nos pasó nada, fuimos al Petén. Un hermano dijo, los queremos llevar que van a conocer las... La ruina. Los queremos llevar a conocer las ruinas. Ah, sí, todos alegres. Bueno, nos vamos a ir temprano. Vamos a ir a conocer las ruinas. Todos felices. En eso de repente apareció el encargado del campo, de la obra ahí. Y apareció y dijo, hermanos, les cambié el plan. Hoy mejor vamos a ir a evangelizar. Ah. Así yo vi la reacción de muchos de los que iban con ya no fuimos a ver las ruinas, nos llevó a evangelizar. ¿Y qué pasó? Varios no quisieron ir a evangelizar, mejor prefirieron quedarse en el bus. Miren lo que sucede, así de mal. Pero poniendo un ejemplo que yo lo viví, lo fue real, pues. ¿Pero qué pasaría si le toca qué escoger? La verdad, hermanos, de que nosotros tenemos que ser personas, debemos de trabajar hoy para lo que podamos cosechar para mañana. Así vale la pena. Entonces dice aquí que muchas personas van a cosechar ira, enojo a aquellas personas que son contenciosos, dice. Que no obedecen, sino que más se tienen a la injusticia mientras viven, ¿verdad? Tribulación, angustia. En la otra vida, es de lo que van a cosechar, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, o sea, podemos pensar aquí al cristiano y al no cristiano, porque saben ustedes que hay personas que están metidas dentro de las iglesias y lo único que se dedican es a hacer barbaridad, con eso de las... esa plaga que están exterminando en El Salvador de los malvados. ¿Cuántos no se han pasado por ser pastores, predicadores, y nada que ver? Sí. Uno dice, qué cosa. Entonces dice aquí, pero gloria y honra, paz. Miren lo que hay en otra vida. Porque la buena pregunta es, ¿qué hay en otra vida? Porque alguien en una oportunidad me dijo, eso de ir al cielo, o sea, de estar con las rodillas dobladas ante ese gran trono blanco que habla ahí el Apocalipsis, ese es cansadísimo. Yo no quiero ir al cielo. El concepto que la gente tiene y el diablo mete en las ideas de mucha gente. ¿Pero qué hay en la otra vida? ¿Qué saben que tú no? ¿Qué hay en la otra vida? Oigan la palabra del Señor. Vida y paz. ¿Saben ustedes, hermanos, qué significa disfrutar de la paz? Mejor les hago la pregunta. ¿Cuántos disfrutan hoy de la paz?
Amén.
Yo disfruto la paz. Disfruto mi libertad. Disfruto el servir al Señor. Disfruto el ir a la iglesia. Disfruto el cantarle a Dios. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, qué va a haber en la eternidad? En la eternidad, alguna vez cuando usted lee el libro de Apocalipsis, ¿qué habrá en la eternidad? Dice que hay en la eternidad cosas que aquí no se logra entender. Pero en el libro de Apocalipsis hace mención de algunos aspectos que hay en la eternidad. Que hay, por ejemplo, que hay en la eternidad todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Usted va a tener la oportunidad un día de conocer a los que murieron por causa de la palabra. Usted va a poder platicar con ellos. ¿Qué hay en la eternidad? Un día el Señor Jesucristo lo dijo de esta forma. Lo dijo, para que vosotros estéis conmigo, yo voy a ir a prepararle el lugar para que ustedes estén conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice aquí, para que comáis en mi mesa. O sea, ¿qué vamos a comer a saber?
Lo que sí es cierto es que va a haber oportunidad de comer también. Si habla la palabra del Señor de cielo nuevo y tierra nueva, ¿qué produce de la tierra? Buena alimentación. Pero no vamos a ir solo por eso, pues. Si usted va a querer, puede comerlo. Pero el Señor dice que lo va a celebrar un día, la Santa Cena, en aquella fiesta, todos los que triunfaron, ir a comer en la mesa del Señor. Tremendo. Sé que no vamos a ir solo, ir a sentar, no. ¿Qué más dice? Y dice que cantan, tocan las arpas de Dios. Yo me imagino que sabe qué instrumento sabe ver allá. Para que usted pueda cantarle a Dios. Si hoy le tocó algún instrumento, le aprendió algo, pues en aquel día va a ser lo perfecto. Bueno, no lo sigo emocionando más, porque de verdad, hermanos, pensar qué hay después de la vida, para nosotros los que servimos a Dios, hay cosas tan gloriosas, tan preciosas. ¿Qué hay que hacer? Hoy en día, hermanos, vale la pena servir al Señor. No se desmotive, no se desanime, no retroceda. ¿Qué hay que hacer? Perseverar. Poco nos queda, hermano. Amén. Poco nos queda. Para el COVID que pasó, ya sentía que ya estaba. Dije, oh, Señor, amén, Señor. Hoy, si ya ha llegado nuestro turno, nos vamos para adelante, Señor. Vamos por la cual luchamos en esta vida. Señor, gracias porque me diste la oportunidad de conocerte estando en vida. Gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de conocer tu palabra. ¿Qué más por pensar, Señor? Amén. Aquí entregamos todo. Si ya no soy útil, si aquí termina todo, aquí estamos, Señor. Dispuestos a atravesar esa puerta que hay que atravesar con mucho dolor, pero hay que atravesarla. ¿Qué si no? No puede decir, mire, como dijo el hermano Edgar, hermano, va a tener que seguir aguantando, ¿no? Seguir los regaños, tal vez, seguir las exhortaciones, pero mi anhelo, hermanos, es que juntos vamos a llegar un día. ¿Sí?
Amén.
Hay que seguir luchando. ¿Qué hay que hacer? Perseverar hoy. Mantenernos en ese sentido. No se desmotive por nada. ¿Qué hay en la otra vida? Vida, paz. Dice ahí. Sí. Aquí sigue diciendo más, pero termino el de leer. Dice: otro aspecto muy importante es que Dios no hace excepción de personas. No hay un favoritismo selectivo ni antojadizo. O sea que no hay tales de que unos tengan más importancia que otros, no. Sino que todos los hombres son, ¿qué dicen? De la misma manera. Por lo tanto, ¿cómo no debemos vivir esforzándonos en agradar al que da la vida? Bueno, si es que, hermanos, la conclusión es esto. ¿Quién encontró el pasaje que les dije? ¿Qué dice en Gálatas 2:20?
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Santo, da gloria a Dios. Amén. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay mucha gente que vive para hacer dinero? Ese es su caso. Hay mucha gente que van a vivir siendo científicos, investigando, que no sé qué, que tanta cosa. Por eso es que el hombre que sabe tanta cosa, está en una silla rara, es una persona importantísima para el mundo. Pues se va a morir, ¿de qué le va a servir? Hay mucha gente que va a morir buscando títulos. Hay mucha gente que va a morir siendo malo, siendo perverso. Pues si murió un hombre, dijo, aquí se muere un hombre que durmieron 25 mujeres aquí en su pecho. ¿Para quién vivimos? los años que tiene, los días que Dios nos ha dado, vivámoslo en la fe del Hijo de Dios. Sí. Vivamos para aquel que nos da la verdad. Sí. Ese es el sentimiento de la enseñanza en esta noche, para que después de esta vida entremos a lo verdadero, entremos a lo perfecto. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, y sigamos firmes en ese sentimiento. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, especialmente a todos los que están conectados en esta transmisión. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, y a seguir luchando, a seguir esforzándonos. Amén.